Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos, la verdad, que en una situación inédita porque nunca antes el Constitucional había tenido sobre la mesa la posibilidad de paralizar un trámite en el Congreso de los Diputados que pretende renovar precisamente al Constitucional por la puerta de atrás como parte de la reforma del Código Penal. A esta hora sigue ese pleno que ha comenzado con 3 horas de retraso en el que los jueces del Alto Tribunal van a decidir si suspenden o no la votación prevista esta tarde en el Congreso. Bueno, pues bien, en este día que evidencia la división del Parlamento, hay que hacer también una reflexión evidente. La falta de consensos políticos acaba por ser un lastre para la economía. Primero, para la del país. Y te voy a dar un dato. Cuando los políticos eran capaces de llegar a acuerdos, la economía española crecía un punto por encima de la media europea. Desde el momento en el que se impuso la división por encima del consenso, pues crecemos por debajo. Esto lo contaba esta mañana a Carlos Herrera José Luis Leal, el que fuera ministro de Economía hasta 1980, vivió una España muy diferente políticamente hablando, claro, la España de la transición. Entonces los partidos, incluso en extremos ideológicos, antepusieron sus diferencias y fueron capaces de alcanzar consensos como los pactos de la Moncloa. Unos pactos de los que salieron, además de pactos sociales o políticos, acuerdos también económicos de gran calado. Desde, por ejemplo, la devaluación de la peseta hasta el pacto de rentas para contener salarios en un contexto de inflación disparada.
Lo fundamental fue que fue posible ponerse de acuerdo, fue posible realmente dar una perspectiva. Ahora el problema es que es mucho más difícil, es muy importante intentar llegar a un acuerdo sobre salarios y rentas.
Pues en aquellos años la inflación superaba el 26%, casi nada. El pacto de rentas es la primera receta económica que te ofrece cualquier experto en economía para contener los precios. Y sin él, pues hubiera sido impensable reducir el coste de la vida en aquellos años. Mira por dónde hoy en España la inflación es la principal preocupación para los ciudadanos. El problema se repite, pero de voluntad de acuerdo queda poco o nada. El IPC, aunque se ha moderado algo, sigue subiendo, como nos confirmaba ayer el dato que ofrecía el Instituto Nacional de Estadística. Los alimentos se han encarecido más de un 15% de media en el último año. Solo la carne cuesta un 26% más que hace un año, un 12% más cuesta el pescado o el marisco. Son cifras del segundo informe COPE, en el que medimos cómo está siendo la evolución de todos estos productos de cara a la cena de Nochebuena y a la comida de Navidad. Reuniones en las que, a pesar de sí, de la subida de los precios, esperemos que impere el diálogo que tanto le pedimos a los políticos. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues Pilar, aparte de esa noticia del día que estamos siguiendo, el Congreso y el Tribunal Constitucional, en este día clave por las reformas que pretende llevar a cabo el Gobierno, también seguimos pendientes de Quintanar del Rey. Allí a las 7:20 aproximadamente de esta mañana, una madre, agente de la Guardia Civil, ha matado presuntamente a sus dos hijas de 9 y 11 años y después se ha quitado la vida. Tenía 42 años y según ha podido saber la cadena COPE, había una disputa abierta por la custodia de las dos menores. No había antecedentes de baja laboral por motivos psicológicos. Además, están encerrados ahora mismo 10 miembros del Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria en Madrid. Llevan 25 días de huelga y hoy han decidido mostrar su desacuerdo con el gobierno de Díaz Ayuso encerrándose a modo de protesta. Lo más curioso, pues que dicen que lo hacen porque no les ha gustado la propuesta que hoy les han ofrecido, pero ya lo tenían preparado.
Yo ya he organizado las cosas en mi casa por si pasaba esto. Esperaba que no pasase, pero no han traído absolutamente nada. O sea, nos ofrecen un plan que fue rechazado.
Hay más puntos en España, ¿eh? Además de Madrid, que siguen con problemas por falta de personal sanitario. En la Comunidad Valenciana especialmente continúa el atasco en las urgencias. Y además, ¿qué sería, Pilar, de buena parte de los españoles sin la ayuda de nuestros mayores, ¿no? Bueno, pues hoy sabemos que el 63% de los mayores de 55 años ayudan económicamente a su familia o a su entorno más cercano, lo que supone un aumento del 20% con respecto al año pasado. Así que, si lo miras así, al final que las pensiones suban un 8,5%, tres veces más que los salarios, pues parece que va a ser bueno para toda la sociedad.
No está mal mirado, la verdad. Gracias, Correas. Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Francia y Argentina preparan ya la final del domingo.
Final inédita, Francia-Argentina, Mbappé contra Messi, dos de los grandes favoritos de este Mundial de Qatar, buscan su tercera estrella. Es la sexta final de Argentina, la cuarta de Francia. Vamos a ver cómo preparan la final del domingo. Primero con Argentina, Antonio Ruiz.
Argentina arranca la cuenta atrás, 72 horas para la finalísima de este Mundial que le permita obtener la tercera copa, y con la mirada puesta siempre en su señor, en Leo, en Messi, y en lo puramente deportivo tan solo la duda de si Lionel Scaloni va a mantener el dibujo de todo el torneo o se va a proteger con una línea de 5 atrás. Casi 50.000 seguidores argentinos tienen pensado acompañar el domingo en Lusail al albiceleste.
Y después de ganar a Marruecos, ¿cómo prepara la final Francia? José Manuel Oliva.
Francia se va a entrenar a partir de las 5 de la tarde en sus instalaciones de Alsat, en lo que va a ser el primer entrenamiento enfocado a la gran final del domingo ante Argentina. Didier Deschamps está pendiente del estado de salud de Upamecano, que ayer estaba mejor y pudo estar al menos en el banquillo, y sobre todo de Rabiot, que se tuvo que quedar con fiebre en el hotel.
Recordemos la noticia de la mañana, freno de la Unión Europea a la Superliga. El abogado general afirma que la Superliga tiene libertad para crear su propia competición, pero que entonces los clubes que jueguen la Superliga no pueden estar en la FIFA o en la UEFA.
Pues hablando de fútbol, mira, un símil nos sirve para entender un poquito mejor lo que está en juego ahora mismo en España. La maniobra que está intentando hoy el gobierno se puede comparar con la de un equipo de fútbol que quisiera cambiar al árbitro de un partido para poner en su lugar a un jugador de su propio equipo. Pero antes, pues para hacer este cambio, tiene que cambiar las leyes. Y en eso precisamente estamos en el día de hoy. El gobierno pretende conseguir de forma exprés que haya una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, designando a un exministro de Pedro Sánchez, a Juan Carlos Campo, y también una reciente asesora de Moncloa. Y lo está haciendo a toda prisa y por la puerta de atrás, intentando cambiar, como te decía, las reglas del juego, las leyes que regulan el Poder Judicial y también el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el problema? Pues que se está intentando hacer a través de enmiendas en la reforma del Código Penal. Es decir, se intentan cambiar dos leyes orgánicas que tienen rango superior con enmiendas a otro proyecto que además no tiene nada que ver con el primero. Es como querer regular las multas de tráfico en una normativa sobre, por ejemplo, alimentación. ¿Esto es legal? ¿O puede haber fraude de ley, como dice el Partido Popular en el recurso de amparo que ha presentado? Pues eso es lo que tiene que decidir hoy mismo, que tiene que decidir, bueno, ya mismo, porque está reunido el Tribunal Constitucional. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Un pleno extraordinario que después de muchos retrasos ha comenzado, bueno, pasados unos minutos la una de la tarde, y que está marcado por la división entre jueces conservadores y progresistas.
Y también tensión, porque hay tensión por todas partes. Congreso, tensión. Tribunal Constitucional, tensión. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero también tensión. El Constitucional, como dices, está reunido para ver qué hace con las enmiendas que quiere aprobar el gobierno con sus socios para cambiar la mayoría necesaria en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Este tribunal está formado por 16 magistrados, 6 conservadores y 5 progresistas. Son ellos los que deben decidir, y como te puedes imaginar, la tensión de la que hablábamos está muy presente en la sala. El Partido Popular ha presentado este recurso porque cree que estamos ante un atajo que va en contra de los principios democráticos. El gobierno busca reformar el Poder Judicial utilizando otra reforma, la del Código Penal. Es decir, un cajón desastre en el que se cambia la elección del Tribunal Constitucional sin la profundidad y el sosiego que necesitan este tipo de leyes, y aprovechando otra reforma que no tiene nada que ver. ¿Estamos ante algo que va en contra de la ley vigente? ¿Se puede cambiar el Poder Judicial a través de una ley que no tiene nada que ver? Esto es lo que se está decidiendo a estas horas en el Tribunal Constitucional.
Gracias, Conce. Y sobre la mesa de ese constitucional, de estos magistrados, se presentan ahora mismo tres opciones. Que el constitucional no tome una decisión a tiempo y el Congreso vote antes en el pleno que empieza a partir de las 3 de la tarde. En ese caso se podría aprobar la polémica reforma del gobierno. Segunda opción, que el constitucional decida no paralizar la votación y, por tanto, también se apruebe. O tercera, que sí se frene la reforma del gobierno para el Poder Judicial. Una posibilidad que despierta un notable nerviosismo en el Ejecutivo.
Estamos atravesando una situación que le debe de preocupar al conjunto de la ciudadanía y que sería un atropello a la democracia sin precedentes y supondría una gravísima crisis institucional.
Sin precedentes, decía la ministra María José Montero. ¿Esto es así exactamente, consejero?
Sí, octubre de 2017, Pilar, viajamos a Cataluña. El Tribunal Constitucional ordenó paralizar el pleno del Parlament en el que Carles Puigdemont, recuerda, iba a proclamar la independencia de Cataluña. Entonces el alto tribunal intervino en cuestión de horas a petición de un recurso del Partido Socialista de Cataluña. Otro, nos vamos hasta el año 2003. El Partido Popular intentó hacer algo parecido a través de unas enmiendas para reformar la ley de arbitraje, para castigar como delito la convocatoria ilegal de referéndum en relación a las ambiciones del gobierno vasco a través del Plan Ibarretxe y el futuro del País Vasco en España. De todas formas, en este caso, la resolución del Constitucional llegó 8 años después, y no como hoy, que podría ser cuestión de horas.
Gracias, consejero.
Un abrazo,
pues,
Pilar.
A la espera quedamos de lo que decida el Constitucional, mientras gobierno y oposición se acusan mutuamente de atacar a la democracia y a la separación de poderes. La verdad que, aunque el debate sea diferente, todo este ambiente y la sensación recuerda hoy muchísimo, lo destacaba hace un momento, consejero, aquellos días del Parlamento catalán en los que se intentaba interpretar la ley para utilizarla en función de los intereses. Bueno, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El gobierno también ha movido ficha con otro recurso de amparo para evitar que todo siga adelante.
Sí, la coalición de gobierno ha desplegado una auténtica ofensiva para decantar la balanza del Constitucional a su favor. Por un lado, se han personado con sendos escritos ante el Tribunal de Garantías. El PSOE, contra lo que ha estimado una injerencia en el legislativo y una incidencia directa en el derecho fundamental de todos los diputados. Unidas Podemos, con su recusación al presidente Pedro González Trevijano y al magistrado Antonio Narváez. Por el otro, el Ejecutivo ha buscado grabar a sangre y fuego la idea de que una suspensión del pleno supondría un atropello de la democracia, además de una gravísima crisis institucional. Esos mensajes, como fórmula de presión, han ido adquiriendo un carácter central. El ambiente en la Cámara Baja se ha ajustado al riesgo verbalizado, preocupación reflejada en los rostros socialistas, sucesión de reuniones en la zona de gobierno y calma tensa en las filas del PP, que han sentido pisoteados todos los derechos de la oposición ante una auténtica revolución del Código Penal tramitada por la vía ultra rápida, sin debates ni garantías.
Gracias, Ricardo. Importante, hay que explicar que pase lo que pase, lo que sí va a salir hoy adelante es la eliminación del delito de sedición y la rebaja también de penas por malversación cuando no haya enriquecimiento personal, como han pedido los socios independentistas del gobierno, Esquerra Republicana. Por cierto, a todo esto, Pedro Sánchez no está hoy viviendo esta batalla en el Congreso. Participa en Bruselas en el último Consejo Europeo del año. Bueno, no quitamos la vista del Constitucional y tampoco del Congreso, pero es que todo este debate parece ocultar hoy la importancia y la trascendencia de otra ley que también va a salir de allí, del Congreso. La nueva ley del aborto, la que va a permitir a las menores abortar sin permiso de sus padres. Este es el titular principal, pero hay más novedades. ¿Cómo queda la ley? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la conocida como Ley Montero elimina también los 3 días de reflexión para las madres que pretenden abortar o que se les entregue documentación sobre, por ejemplo, las ayudas a la maternidad. Además, garantiza esta práctica en los centros sanitarios públicos y regula la objeción de conciencia de los médicos para que los objetores no puedan formar parte de los comités clínicos que tienen la última palabra en la interrupción de estos embarazos. Es lo que la diputada popular Teresa Angulo considera que es un paso atrás en los derechos de las mujeres porque se invierte el estado de valores y deja de garantizarse el derecho a la vida.
Las mujeres retrocedemos en avances. Ustedes cada vez se parecen más a la sección femenina de los años 40 del franquismo.
Porque el trámite de urgencia con el que veremos aprobada la ley del aborto antes de que acabe el año y tras pasar por el Senado en una semana, han impedido escuchar informes como el del Consejo General del Poder Judicial, oponiéndose, entre otras cosas, a que las chicas menores de 16 años pudieran abortar con el solo consentimiento del juez.
Gracias, Maribel. Además, hoy también el Congreso da el visto bueno definitivo a las medidas que van a intentar aliviar el pago de las hipotecas en aquellas familias con más problemas económicos. 2:14, están pasando más cosas. Miramos enseguida al temporal, que continúa. Pero antes, lo que pasó anoche en Francia, tras ganar a Marruecos en la semifinal del Mundial. Comenzó como una noche festiva en Francia por la clasificación de los galos para la final del Mundial de Qatar, pero rápidamente surgieron los primeros disturbios entre hinchas franceses y marroquíes. Hay 167 detenidos en París y más de 200 personas arrestadas en todo el país, incluidos 24 menores de edad. Y además ha muerto también un menor, un chavalín de 14 años, atropellado en Montpellier. Varios aficionados marroquíes se acercaban a un coche que llevaba una bandera de Francia colgada en la ventana y tras un forcejeo para intentar quitar esa bandera, el conductor del vehículo aceleraba bruscamente y atropellaba al menor que se encontraba en esa zona. Eso en Francia. Aquí en España hoy nos toca seguir con el balance de las lluvias de las últimas horas. Además de los daños en decenas de casas, especialmente en Extremadura, seguimos pendientes del nivel de ríos que han multiplicado su caudal en las últimas horas, como este que escuchabas, el río Mundo, en Reopar, en Albacete. En el caso del río Eresme, en Segovia, su caudal se ha duplicado en apenas 6 horas y ya se han activado varias alertas en esa zona. ¿Y qué va a pasar hoy? Pues sigue siendo un día de lluvias fuertes y persistentes en Cádiz y en Huelva, también en el Cantábrico Oriental y además en el norte de Navarra, aunque las alertas ya son más limitadas. Se concentran en Sevilla y Cádiz y las costas de Granada, Almería, Murcia y Baleares. La parte negativa es que según va mejorando el tiempo y se calma la lluvia y también el viento, pues vuelve a subir el precio de la luz. Hoy concretamente se ha encarecido un 80%. Nos cuesta el megavatio hora de media 169 euros. Dicen que la justicia es lenta, pero que siempre llega. Farid El Hairi fue condenado en el año 2003 por los tribunales franceses. Le cayeron 5 años de prisión por violar a una menor, a Julie. Y los tuvo que cumplir, aún sabiendo que era inocente. Nadie le creía, incluso todos los testigos que declararon en el juicio apoyaron la versión de la víctima, indicando que ofrecía un relato consistente de los hechos. Farid siempre dijo que todas las acusaciones eran falsas, que era completamente inocente porque nunca había mantenido relaciones sexuales. Pero en el año 2017 todo cambió cuando la presunta víctima, Julie, entregó una carta a la fiscalía. Decía: "El señor Farid no es culpable de nada. Espero que se restablezca la verdad. Me vi envuelta en mi propia mentira". Confesó que cuando tenía entre 8 y 12 años realmente fue violada por su hermano mayor. Bueno, pues la justicia francesa ahora ha absuelto a Farid casi 20 años después de su condena. El Tribunal de Apelaciones ha dicho que es inocente. Farid dice que durante estos 23 años se ha preguntado por qué. ¿Por qué a él le pudo ocurrir esto? Pero al menos, ahora aliviado, desea aprovechar la oportunidad para pasar página y seguir adelante. El mediodía es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La curva del precio de los alimentos no baja, además de la bajada de...
sino
la...
también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Lo que estamos haciendo es venirnos precisamente a hacer la compra esta mañana a una pescadería, también a una carnicería, para averiguar qué precio tenemos ahora mismo de las carnes y de los pescados típicos.
Dos besugos de 2,5 kilos cada uno y ese fue a 58 euros.
58 euros el kilo.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca, tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando.
Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como los más tiernos y sabrosos langostinos cocidos, 30-40 piezas por kilo, solo 9,99 euros el kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. Te puede tocar a ti. Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Tras casi dos semanas sin sentarse a negociar, la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga han vuelto a reunirse esta mañana en la calle Sagasta, en la Dirección General de Recursos Humanos de esta consejería, para intentar desencallar la huelga sanitaria de médicos de familia y pediatras de la atención primaria madrileña. Paro que cumple 25 días ya. Pero el final de esta nueva reunión, la quinta ya, resulta desalentador. Nos vamos a esta hora a esa calle Sagasta. Allí está Luis Rafael. Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Reunión que ya ha terminado, sin acuerdo y con los 10 miembros del comité de huelga encerrados en ese edificio de recursos humanos, Luis.
Sí, así es. A las 12 del mediodía, apenas una hora después del comienzo, el comité de huelga pedía un receso para anunciar, por sorpresa, que eso que comentas, un encierro físico en la primera planta del edificio, indefinido, pues ante la falta de avances en la negociación. Ángela Hernández es la secretaria general del sindicato MITS.
Lo que estamos diciendo es que los 10 miembros del comité de huelga presentes hoy nos quedamos en esa sala hasta que aquí venga alguien del gobierno que nos diga que esto tiene alguna solución. Yo ya he organizado las cosas en mi casa por si pasaba esto. Esperaba que no pasase, pero no han traído absolutamente nada. O sea, nos ofrecen un plan que fue rechazado.
El motivo, explica, pues es que la consejería sigue sin moverse de su postura y que la negociación literalmente se produce en dos idiomas distintos. Piden que se aumente el presupuesto de la comunidad para mejorar las condiciones económicas de los médicos, algo que, como cuenta, pues no está ahora mismo en la intención de la consejería.
Hablamos dos idiomas completamente diferentes. Y si es hasta aquí, hasta donde puede llegar la Consejería de Sanidad, pues tenemos un problema muy grave. Lo único que nos queda es quedarnos aquí hasta que venga alguien del gobierno que nos explique que realmente han entendido a los profesionales y que va a haber un cambio de rumbo.
Las puertas del edificio Pilar están ahora mismo cerradas. Hasta aquí se han acercado una decena de médicos con batas blancas para expresar su apoyo a los ya médicos encerrados. El comité de huelga asegura que seguirán así hasta que llegue alguien, hemos escuchado, con capacidad de negociar. Entiéndase el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, o incluso la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Fuentes de Sanidad han transmitido su enfado y aseguran, bueno, que las reuniones del comité de huelga pues las lidera la Dirección General de Recursos Humanos, que es la que estaba sentada hoy en la mesa. El ambiente, por tanto, pues te puedes imaginar, es muy tenso. Reina la desconfianza entre ambas partes. Sobre todo, pues bueno, venimos ya con antecedentes, ese audio filtrado, las últimas manifestaciones del Colegio de Médicos. Así que, bueno, veremos qué va pasando. Por cierto, que además de este encierro, los médicos van a realizar esta noche otros más. Van a ser en total hasta 11 en diferentes centros de salud repartidos por toda la comunidad.
Vaya situación. Veremos a ver cuánto dura ese encierro. Gracias, Luis. Y la sanidad, también protagonista en la ley ómnibus, que se va a aprobar hoy en el último pleno ordinario del año en la Asamblea de Madrid. En esta ley se elimina el requisito de la nacionalidad española para poder ejercer la medicina pública en especialidades deficitarias como médicos de familia, pediatras o urgencias. Una vez eliminado ese requisito y después de que este lunes la Consejería de Sanidad apruebe la necesaria orden, Madrid podrá contratar médicos extracomunitarios que hayan obtenido el título y la especialidad aquí en España o fuera de nuestro país, pero eso sí, los tengan homologados. Y en Madrid se sigue recuperando de la impresionante tromba de agua caída esta pasada tarde-noche, carreteras cortadas con balsas de agua, estaciones de metro inundadas, vagones parados en medio del túnel y calles de la capital que parecían piscinas. Por eso hoy nos hemos levantado mirando al cielo. y salvo algún ratito de lluvia débil esta mañana, pues el agua parece que nos está dando ahora una pequeña tregua. Incluso es posible que veamos algún ratito de sol esta tarde. Lo que sí se nota es un poquito más de frío que ayer. Tenemos ahora mismo 11 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas apenas van a superar los 12. Mínimas esta noche en el entorno de las 9 grados. 2:24, toca saber cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora precaución por tres accidentes que complican el tráfico en Madrid. En el acceso a la capital, en la A2, a su paso por San Fernando de Henares, también en la carretera de Colmenar, en la M607, a la altura del Goloso, y un tercero está complicando a lo largo de casi 2 kilómetros la salida por la carretera de La Coruña, por la A6 a la altura de Torrelodones. Además, a esta hora, precaución, se complica la M40, especialmente en la zona de Carabanchel Alto, en sentido A4, y Villaverde en ambos sentidos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde el 1 de enero, es decir, en poquito más de 2 semanas, los coches más contaminantes, los que no tienen etiqueta medioambiental de la DGT, no podrán circular ya no solamente por dentro de la M30, sino tampoco por esta vía de circunvalación. Y en 2024 no podrán circular por toda la ciudad. Medida que afecta a más de 1 millón de coches madrileños que no tienen esa etiqueta y que tienen que buscar una solución. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Esa solución pasa por un coche menos contaminante, eléctrico o híbrido. El problema, pues claro, es su coste y lo que tardan además en darte este vehículo.
Pues es que en el mercado del automóvil en general hay bastante demora porque aún colea la crisis de los microchips y semiconductores y eso impide a los concesionarios tener stock suficiente. Y así va a seguir durante la primera parte de 2023. Además, llevamos meses en los que los coches de segunda mano con mucha antigüedad son los que más se venden. Nos lo ha dicho en Herrera en COPE Raúl Morales, que es el director de comunicación de Faconauto, la patronal de los concesionarios.
Una base amplia de ciudadanos no va a poder efectivamente cambiar de coche por un problema sencillamente económico y se están yendo muchas familias a esos coches con más de 10 años.
Más antiguos, más contaminantes y la alternativa es un coche híbrido o eléctrico que es más caro y con el que hay que planificar muy bien los viajes porque recargarlos lleva su tiempo. César estuvo más de 1 año meditando si le compensaba.
Yo compré un coche que tiene lo que llaman long range, o sea que tiene mucha autonomía. Tiene 400 kilómetros, un fin de semana entero, un puente largo, dentro de la Comunidad de Madrid, pues no tengo que andar todo el rato parando. Las grandes desventajas, que es caro y que tarda mucho tiempo en cargar.
Ese tiempo de carga puede ser un par de horas o más.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega la época más mágica del año y Yux te invita a vivirla en su nueva tienda de calle Goya 27. No dejes escapar su promoción de Navidad y disfruta de 15 euros de descuento en todos sus modelos. Aprovecha ahora para regalar las zapatillas más cómodas del mundo. Una nueva experiencia de bienestar te está esperando. ¡Feliz comodidad!
Esta Navidad, regálate Food Hall de Galería Canalejas. El lugar perfecto para tus celebraciones navideñas en familia, con amigos. Más de 12 restaurantes con cocinas del mundo donde elegir. Asiática, italiana, española, francesa, mexicana, de fusión. Te esperamos en la calle Alcalá 12, parking propio. Food Hall Galería Canalejas. Esta Navidad, abiertos para ti.
La Fundación Canal de Isabel II presenta en Madrid la gran exposición sobre el agua.
Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web fundacioncanal.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Excelencia presenta dos conciertos únicos en el Teatro Real.
El 24 de diciembre, concierto de Navidad con grandes villancicos del mundo, interpretados con coro y orquesta sinfónica.
Y el día 31, la novena sinfonía de Beethoven con el Orfeón Donostierra.
Recuerda, los días 24 y 31 de diciembre. Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este día en el que estamos viviendo, la verdad, una situación sin precedente. El Constitucional está estudiando de urgencia un recurso del Partido Popular para suspender la votación de la reforma del Código Penal que va a tener lugar esta tarde en el Congreso. Esto que acabo de contar, bueno, en tres líneas, pues tiene mucho más calado, desde luego. Todo tiene que ver con dos enmiendas que ha presentado el PSOE para forzar el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional y conseguir así una mayoría progresista, una mayoría afín. Son dos enmiendas que se han presentado aprovechando la reforma del Código Penal para derogar la sedición. La denuncia del PP con su recurso de amparo no se centra en el fondo, sino en la forma en la que se pretende hacer todo esto. Bueno, lo que pretende el Gobierno es cambiar las leyes orgánicas que regulan el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial a través de enmiendas a una proposición de ley. Me explico. En el Congreso se quiere modificar una ley superior utilizando la votación de una ley de menor rango y se pretende hacer a través de enmiendas. ¿Por qué utiliza el Ejecutivo este atajo? Lo primero, porque así se ventila el asunto en un par de semanas, en votaciones del Congreso y del Senado. Y lo segundo, porque al tramitarlo como enmiendas, el Gobierno ha evitado los informes necesarios del Consejo de Estado y del Poder Judicial, un órgano que precisamente quiere modificar. Además, al tratarse de enmiendas, pues el debate prácticamente se diluye. Con todo esto, los letrados del Congreso consideran que puede haber un fraude de ley y es a esto a lo que se agarra el PP en ese recurso de amparo que ahora mismo está estudiando de manera urgente el Tribunal Constitucional. Y es tal la división entre los jueces que el inicio del pleno en el que tienen que decidir si admiten el recurso y acaban por suspender o no la votación del Congreso, pues ese pleno, ese inicio, se ha tenido que retrasar más de tres horas. Se han emitido varios informes previos contradictorios entre sí, a favor y en contra del recurso del PP, y la decisión se tiene que tomar rápido porque el pleno, como te digo, es esta misma tarde. Si al final se suspendiera esa votación, los planes del gobierno de coalición para cuadrar con los de Esquerra se verían bloqueados y sería un duro revés para Pedro Sánchez. Lo digo porque el Constitucional tendrá que decidir sobre muchas cosas que podrían pasar en Cataluña y no es lo mismo, desde luego, tener una mayoría progresista que una conservadora. Como te decimos, es un escenario inédito, una situación sin precedentes y crucial para el futuro político y jurídico de nuestro país. Pues además, la noticia a esta hora está también en la sede del Banco Central Europeo en Frankfurt. Tenemos nueva subida de tipos de interés de otro medio punto. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Pues sí, era lo esperado, 0,5%, no el 0,75% como la anterior subida. Y vemos que el Banco Central Europeo está ralentizando un poco el ritmo. Pero con ese medio punto nos quedan los tipos de referencia en el 2,5% y seguramente habrá más subidas, porque la inflación sigue todavía muy lejos del nivel que el Banco Central Europeo está obligado a conseguir, que es de en torno al 2%. Por eso, la pregunta ahora mismo es cuándo y de qué calibre será la siguiente subida. Y eso es lo que vamos a intentar deducir de las respuestas de Christine Lagarde en la rueda de prensa a punto de comenzar, aunque ella seguramente evitará dar pistas. Algunos sectores, como el inmobiliario, notan ya claramente los efectos de estas subidas, pero no se percibirán en las estadísticas macroeconómicas hasta dentro de igual 12 meses. Algunos miembros del Consejo quieren esperar a ver, otros en cambio quieren seguir con las subidas agresivas. pero cuanto más suban los tipos, más nos dirigiremos a la recesión y ese es el dilema. Y de ahí las quinielas. La opinión más extendida en los mercados es que los tipos seguirán todavía subiendo hasta el 3% o hasta marzo.
Gracias, Rosalía. Te dejamos pendientes de esa rueda de prensa que, como nos decías, de Christine Lagarde está a punto de comenzar. Y además a esta hora están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Echar gasolina hoy es más barato que nunca en todo el año.
Casi me emociona leer este titular, Pilar. Estamos ya a niveles del inicio de la guerra y los precios más bajos de todo el año. Si hoy vamos a una gasolinera, vamos a pagar con el descuento del gobierno incluido 1,44 euros el litro por la gasolina, esto de media, y 1,51 el diésel. Eso sí, recordamos que ahora mismo el gobierno se cuestiona la necesidad o no de mantener esas ayudas a partir del 1 de enero.
Muchos vamos a aprovechar hoy para llenar el depósito.
Fíjate.
Seguimos con más consecuencias de la ley del solo sí es sí.
Hoy otra rebaja de 18 a 15 años de prisión la condena para un agresor sexual, pero la rebaja más importante llega del Supremo. Reduce la condena de 9 años a 4 años y 6 meses de prisión para el abusador de 4 niñas menores de 16 años. Podrá salir de la cárcel en breve. El Supremo ratifica así que la interpretación correcta de la ley de Irene Montero se debe hacer aplicando la condena más beneficiosa para el acusado.
Y a partir de hoy dar un me gusta, un like en las redes sociales en China puede estar perseguido.
Sí, ojito con lo que hacemos. Todo aquel que pulsa el like sobre un comentario que se pueda considerar ofensivo o negativo para el régimen comunista de Pekín tendrá la misma consideración que aquel que haya escrito contra el gobierno. La reforma de esta ley se puso en marcha hace unas semanas coincidiendo con las protestas contra el régimen chino por las medidas anti-COVID. China es el país con más internautas del mundo, ¿eh?
Y a partir de las 13:05 todo el deporte. Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Pilar, buenas tardes. La noticia del día es el palo de la Unión Europea a la Superliga de Fútbol. El abogado general, en una decisión no vinculante, reconoce que se puede crear la Superliga, pero que entonces los clubes participantes no pueden estar en la FIFA o en la UEFA si estas organizaciones no quieren. La decisión definitiva antes del verano del año 2023. Y en el Mundial, la final del domingo es un Francia-Argentina. Francia le ganó 2-0 a Marruecos. Las dos selecciones buscan la tercera estrella. Es la sexta final de Argentina, la cuarta de Francia, y es también un duelo entre Messi y Mbappé. Y es noticia que Benzema ha vuelto a jugar, lesionado el día 19 de noviembre, se perdió el Mundial con Francia y hoy ha jugado 30 minutos en un partido amistoso contra el Leganés.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estamos a día 15, es decir, en nada, en 10 días es Navidad y ya sabemos, nos lo decía ayer el INE y el dato del IPC, que los alimentos están un 15% más caros que hace un año y más que van a crecer en estos días. Nos lo cuentan los comerciantes.
Los ibéricos, los quesos, los lomos, todo. Ahora todo sube.
Sí que es posible que el que pueda subir un 10, 12, 15% algunos productos.
Lo que es el cordero y la ternera va para arriba y cada vez más.
Hemos subido 1,5 euros el kilo de turrón y por ahora la gente nos está quejando.
Nos hemos dado una vuelta de nuevo por mercados de Murcia, de Valencia o de Madrid y vemos que ya se están notando algunas subidas, aunque según en qué productos. Y en este punto es en el que saco mi libreta, porque lo tengo todo bien anotado, para la cena de Nochebuena. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Veo que nos decías, pues eso, hace dos semanas que la cena para 8 personas nos iba a salir por unos 216 euros, es decir, 27 euros por cabeza aproximadamente. ¿Mantienes la oferta, Marta?
Bueno, prácticamente sí, Pilar, porque de momento los comerciantes tratan de contener esos precios a pesar de que algunos productos ya les llegan a ellos con subidas, sobre todo los frescos. En estas dos últimas semanas los precios de la cesta navideña se han incrementado un 2,4% de media según la Organización de Consumidores OCU, 4 puntos menos que el año pasado. Ahí se nota ese esfuerzo en la contención por parte de los comerciantes. Así que ese menú que perfilamos hace un par de semanas nos habría subido 5 euros de media, hasta los 221 euros, unos 27,62 euros por comensal, 62 céntimos más cada uno.
Bueno, vamos por pasos, a ver si podemos ajustar un poquito el gasto. Decíamos, Marta, que para esa cena nos íbamos a juntar 8 personas y que de entrante íbamos a tener jamón, queso, salmón ahumado, un poquito de foie y algo también de gambas y langostinos. De todo esto, Marta, ¿qué es lo que más ha subido?
Pues el jamón, un 10% más que hace un par de semanas, según la Organización de Consumidores OCU. El queso se ha incrementado un 2,5% de media, los langostinos bajan un poquito, un 13% de media, y el salmón y el foie pues se mantienen. Así que ese aperitivo nos habría subido pues un poco, de los 118 euros de hace un par de semanas a los 121 euros a día de hoy.
Bueno, el plato principal lo pensábamos repartir entre carne, un solomillo relleno y pescado, una merluza, por ejemplo, a la bilbaína. Y hace unos días, hace dos semanas, nos decías que nos salía por unos 56 euros. ¿Cómo estamos a día de hoy?
Nos quedamos igual de momento, porque bueno, la carne está manteniendo el precio, aunque hay que recordar que ha subido un 26% de media con respecto a hace un año. Lo mismo pasa con el pescado, que lo pagamos un 12% más caro de media que hace un año. A día de hoy, esos platos principales pues nos saldrían pues por lo mismo que hace un par de semanas, esos 56 euros, las 8 raciones.
Marta, ¿y qué pasa con los dulces y con la bebida? ¿Se ajustan al presupuesto inicial o tampoco?
Sí, esto se ajusta, y eso que los artesanos del dulce están soportando subidas del 50% en el azúcar, del 30% en el aceite o del 27% en los huevos. Carolina tiene una panadería en el Mercado Central de Valencia.
Lo que son las cocas navideñas, las achí, escudella, no ha subido de precio. Vamos a mantenerlas al mismo precio que el año pasado.
En nuestro menú, el vino y los turrones, que es lo que incluimos, pues nos salen como a principios de mes 18 euros por un par de vinos de gama media y tres tabletas de turrón de Gijona por 24 euros.
Bueno, este es el panorama a día de hoy. Vamos con nuestras opciones. ¿Qué alternativas más económicas nos quedan, Marta, por si queremos modificar el menú a última hora?
Bueno, el principal consejo, Pilar, siempre lo decimos, es adelantar la compra de ese producto que puede ser congelado, algunas carnes o pescados, ¿no?, antes de esas subidas de la próxima semana que son inevitables. Y si vamos justos, pues hay que abrir el abanico, no ir todos a lo mismo, como nos propone David, carnicero del Mercado Maravillas de Madrid.
Si ya, por ejemplo, la gente ya te abre más el abanico, pues ya dirías al cerdo. En el cerdo, pues el tema de costillares de cerdo, paletas de cerdo, que se gastan bastante, porque ahí tenemos bastante público latino, pero las pancetas de cerdo, que se las llevan enteras, las asan al horno, que también salen bastante bien. Das otras soluciones que evidentemente son bastante más económicas que lo que es la ternera y el cordero.
También se puede aliviar algo tirando de fruta en el postre. La piña y los cítricos han bajado en las últimas semanas, pero de momento, Pilar, en los mercados en los que hemos preguntado nos dicen que se mantienen los encargos de otros años. David Pescadero, en Madrid.
Para esto, tía, para Navidad, para mí, normalmente lo que tengo tal, cuando quieren algo, si hacen un esfuerzo, ya te digo, lo hacen estos días. Si se lo quitan, a lo mejor se lo quitan durante el año, más que ahora.
Así que de momento no parece que estemos dispuestos a que una cesta de la compra por las nubes nos amargue las primeras Navidades sin restricciones desde el inicio de la pandemia.
Gracias, Marta, por este paseo que nos has dado por los mercados. Bueno, en nuestra web, en cope.es, tienes todos los detalles con precios medios, producto por producto, una guía además de lo más completa que te va a ayudar seguro a configurar un buen menú. 2:41. Y tenemos noticia en el Tribunal Constitucional. Sabes que estábamos pendientes de la posible paralización del Pleno del Congreso, que va a votar hoy la reforma del Código Penal, porque el Partido Popular había presentado un recurso de amparo. Pues bien, el plan del Gobierno parece que tiene de momento vía libre. Los jueces del Constitucional, que podían paralizar ese Pleno del Congreso, han decidido suspender su propia reunión hasta el próximo lunes. José Luis Concejero, buenas tardes. Esta es la última hora.
Efectivamente, Pilar, lo acabamos de conocer. Se aplaza hasta el próximo lunes el pleno del Tribunal Constitucional en el que se iba a decidir si se admitía a trámite las enmiendas presentadas por el Gobierno y sus socios para reformar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, aprovechando otra reforma, la del Código Penal, y que no tiene nada que ver en estos momentos. El presidente del Tribunal Constitucional, a través de sus 5 magistrados progresistas, asegura que a la vista del volumen de la documentación aportada y también de la complejidad de los hechos, ha decidido este aplazamiento. Por lo tanto, tendremos que esperar hasta este próximo lunes para ver cuál es la decisión del Tribunal Constitucional en esta materia tan importante. Insistimos, la reforma de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional a través de una serie de enmiendas de otra normativa, en este caso la reforma del Código Penal, que no tienen nada que ver.
Madre mía, qué mañanita intensa, ¿eh? No solamente es que se ha retrasado 3 horas el inicio de ese pleno en el Constitucional, sino que cuando comienza, pasado un ratito, pues deciden suspenderlo hasta el próximo lunes por la complejidad, dicen, del asunto. Gracias, concejero.
Venga, Pilar.
Pues miramos también al Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Está a punto de comenzar el pleno de la discordia.
Sí, la actividad continúa en la Cámara Baja, pero sigue sin empezar ese pleno extraordinario. Se calcula que en menos de media hora arranque el debate de la proposición de ley con los cambios en las leyes del Poder Judicial y del Constitucional, el borrado de la sedición, además de la rebaja de la malversación. El clima sigue siendo de tensión y preocupación en medio del cruce de acusaciones que prometen prolongarse ahora ya durante los próximos días. Un atropello a la democracia alerta al gobierno contra el alto tribunal. La vulneración de los derechos de la oposición ha sido manifiesta, justifica el PP. Unos y otros, todos, han pasado estas últimas horas pendientes de los móviles a través de los cuales han conocido el aplazamiento de las deliberaciones del Tribunal de Garantías hasta el lunes.
Gracias, Ricardo. Por lo tanto, el fin de la sedición, la rebaja de la malversación y la reforma del Tribunal Constitucional pactada entre el Gobierno y los independentistas, de momento, sigue adelante. Se va a votar hoy. ¿Se podrán anular esas decisiones más adelante? Pues es una posibilidad, pero ahí ya, cuando el Constitucional aborde si estas reformas son legales o no, podría haber ya una mayoría progresista dentro de este órgano y, por tanto, el reparto de fuerzas podría dar la razón a los planes del Gobierno. Bueno, es sin duda la noticia más dura, más trágica de este jueves. A eso de las 7 de la mañana, una madre, agente de la Guardia Civil en Quintanar del Rey, en Cuenca, ha matado presuntamente a sus dos hijas de 9 y 11 años y después se ha quitado la vida. Tenía 42 años y, según ha podido saber COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Había una disputa abierta con su exmarido por la custodia de las dos menores.
Paola, 42 años y Guardia Civil desde 2007, tenía la custodia de sus pequeñas, efectivamente, de 9 y 11 años. Mantenía una disputa por ello con su pareja, albañil del pueblo, del que se había separado desde hacía en torno a un año. Llevaba en Quintanar del Rey desde el año 2018. Antes estuvo en un pueblo cercano, en Motilla del Palancar. Han sido sus propios compañeros los que esta mañana, al ver que no se incorporaba al trabajo, han intentado contactar con ella. Han podido oír las detonaciones de los disparos. Eran las 7. Han acudido a la casa, en el pabellón de la casa cuartel, y han encontrado lo que el alcalde del pueblo, Martín Cebrián, califica COPE de tragedia y punto.
No hay palabras para poder describir esto. Lo que es triste es que esto sea noticia. Es una tragedia y ya está. Dejemos a los cuerpos de fuerza de seguridad que esclarezcan los hechos y ya está.
La gente ha utilizado su arma reglamentaria natural de Algeciras, entró en el cuerpo en 2006, hizo las prácticas en Almería y luego estuvo también en Torija, en Guadalajara, como agente de seguridad ciudadana, atendía víctimas de violencia de género. No consta en la institución ninguna baja por motivos psicológicos.
Una tragedia, sin duda, en Quintanar del Rey, en Cuenca, donde se ha decretado 3 días de luto oficial. 2:46 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continúas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Bip, 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 bip. Si al ir a comprar por internet te suena este bip, 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 bip en tu cabeza y decides comprar a empresas españolas, damos este anuncio por bueno. Bip, 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 bip. Despierta, España. Correos Market, la plataforma donde las empresas españolas venden sus productos online. Bip, 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 bip. Sin intermediarios y sin comisiones.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Era el año 1932, cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño: construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado y desde entonces hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo. Colegio Público Ángel Oliván.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Puerta de Alcalá, uno de los monumentos más emblemáticos de Madrid, necesita una reparación urgente, pasar por chapa y pintura. Es la conclusión del Ayuntamiento de Madrid tras el diagnóstico que han llevado a cabo con drones debajo de la lona que la está cubriendo ahora mismo. Una intervención que va a durar un año y que va a costar 3 millones de euros. Hasta los pies de esa Puerta de Alcalá, pues nos vamos con Ramón García Pelegrín. Ramón, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal?
Ahora mismo la Puerta de Alcalá sigue tapada por esa lona, pero parece que los desperfectos encontrados en ese estudio son más graves, ¿no?, que los previstos. De ahí que la reforma pues vaya a empezar en breve, vamos.
Pues sí, por desgracia la Puerta de Alcalá también acusa el paso de las horas y de otros agentes externos, la contaminación, el sol, la lluvia, el viento, pero ojo también, la palomina, o sea, la caquita de las palomas y las semillas del vecino Parque del Retiro. El caso es que este icónico monumento que ve pasar el tiempo está peor de lo que se pensaba tras sus casi 250 años de vida. Grave deterioro el que presentan el granito y la piedra caliza, eso sí, la estructura de la Puerta de Alcalá no parece dañada. También preocupan, Pilar, las esculturas de la parte superior y la cubierta que tendrá que ser reemplazada. Escuchamos a Luis Lafuente, director de Patrimonio del Ayuntamiento.
La cubierta de plomo pues no actúa de un modo eficaz, carece de ventilación y presenta humedades de condensación bajo cubierta.
Tras 4 meses de andamios y trabajos con drones y con recreaciones 3D, se ha constatado que hay diversas roturas. La puerta necesita muchos cuidados, como cuenta Elena Soria, conservadora.
Nos permite conocer la distribución y la naturaleza de las sales presentes en el monumento. Y tenemos que seguir estudiándola y conservándola y mimarla.
Y es que la Puerta de Alcalá ha sufrido mucho en sus casi 3 siglos de historia, incluidos los impactos de artillería de la Guerra de la Independencia y las balas de la Guerra Civil.
Oye, Ramón, ¿y qué dicen los madrileños sobre la reforma de una de las niñas bonitas? Si hablamos de monumentos de la capital, ¿la ven tan mal como para tener que pasar por el taller?
Pues mira, Pablo trabaja cerca de aquí, de la Puerta de Alcalá, y le hemos preguntado si le sorprende este informe tan negativo.
La verdad es que sí, porque la Puerta de Alcalá lleva bastante tiempo en construcción. Eso para al final el turismo es un problema, porque yo creo que tener la imagen de la Puerta de Alcalá así deteriora el turismo en Madrid.
¿Tú cerrarías el tráfico en todas las rotondas?
No, la verdad es que no. No creo que sea una opción viable.
Isa, que es mexicano y visita Madrid por primera vez, le disgusta, nos dice, ver así con esta lona la Puerta de Alcalá y propone algo interesante.
Me encuentro con una lona que recubre todo el recinto y no se puede ver ni un poquito, lo cual me resulta pues decepcionante. Más que nada, una solución buena me parecería tapar un lado de la puerta, empezar reconstrucciones y dejar al menos un poco visible, porque para la gente de nosotros que venimos de otro continente a visitar Madrid, pues nos resulta decepcionante.
Pues a ver si alguien en el ayuntamiento escucha esta propuesta.
Bueno, es una solución, es una alternativa que no está nada mal. Gracias, Ramón. Pues tan inminente va a ser esa reforma de la Puerta de Alcalá que el Ayuntamiento de Madrid ya estudia cómo instalar los andamios para empezar los trabajos a primeros de 2023, justo cuando la Puerta de Alcalá va a cumplir 245 años.
Estocaje de final de año en Yamóvil. Liquidación de centenares de coches al costo. Solo hasta fin de año. Esta oportunidad se da solo una vez al año. Aprovechala. Es única. Y disfruta de un Yamóvil. Liquidación de coches fin de año en Yamóvil. ¡Corre que vuelan!
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
El 1 de enero recibe el 2023 en el Teatro Real con 2 conciertos únicos.
A las 5 de la tarde, el Lago de los Cisnes y el Cascanueces.
Y a las 8, el gran concierto de Año Nuevo con valses y polcas de la familia Strauss.
Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Recuerda, el 1 de enero en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelente.
En la mia terra tutti la Navidad y llega la bruja Befana de Carlo Regali.
¿Qué eres? ¿De San Marino?
Que va, de San Chinarro.
Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
COPE Madrid.
Estar informado.
Encerrados, así llevan desde este mediodía los 10 miembros del Comité de Huelga del Paro de Médicos de Familia y Pediatras Madrileños. 12 días después han retomado las negociaciones con la Consejería de Sanidad, pero el asunto ha durado poco, apenas una hora. Posturas más que alejadas y decisión radical por parte de los miembros de este comité, que explica la secretaria general de AMITS, Ángela Hernández.
Hablamos dos idiomas completamente diferentes. Lo único que nos queda es quedarnos aquí hasta que venga alguien del gobierno que nos explique que realmente han entendido a los profesionales y que va a haber un cambio de rumbo.
Por cierto, que la policía ha llegado hasta donde están encerrados, han subido para identificarlos, veremos si los desalojan o si incluso hay detenciones. Y en la Asamblea de Madrid está teniendo lugar el último pleno ordinario del año. Queda la semana que viene el de presupuestos, si es que llega a haber debate, porque mañana mismo Vox los puede tumbar en comisión. Un pleno de estos largos donde se van a aprobar cuatro leyes. Por ejemplo, la ley de farmacia, la de asuntos sociales y también la más importante, la llamada ley ómnibus, una especie de cajón desastre que modifica 50 textos normativos y deroga total o parcialmente cuatro leyes y cuatro decretos. Con esta ley se quiere dinamizar la actividad económica en la región, eliminar cargas innecesarias y duplicidades. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
También en esa ley ómnibus se introducen novedades importantes para que la Consejería de Sanidad, justo en medio de este conflicto con la atención primaria, pueda contratar médicos extracomunitarios.
Algo que aliviará la falta de médicos. Hasta ahora había que tener la nacionalidad española para ejercer la medicina en la sanidad pública. Ahora este requisito ya no será necesario en la Comunidad de Madrid. Eso sí, habrá que tener reconocida la especialidad, ya sea porque se haya hecho el MIR o porque se tenga de su país de origen. Pero el escollo viene realmente porque el Ministerio de Sanidad pone muchas pegas para reconocer la especialidad. Giovanni Provenza es de la Asociación de Médicos Venezolanos en España.
Hay muchos médicos que han hecho la especialidad en Latinoamérica, en Venezuela específicamente, y que ese reconocimiento de los títulos extracomunitarios que depende del Ministerio de Sanidad, pues está totalmente parado. De hecho, la gran mayoría, casi el 99% de los reconocimientos, pues son negativos, no les reconocen los títulos de especialista.
También se revisará la ley del juego. Se limitará la publicidad de casas de apuestas prohibiendo que la realicen personajes conocidos. Habrá multas más altas si se permite el acceso a los menores y será obligatorio un control de entrada para evitar que accedan esos menores o ludópatas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando crees que conoces Cabify, pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora, te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
¿Eres emprendedor? Descubre el proyecto de Comunidad de Madrid Más Emprendimiento. Durante el mes de noviembre recorreremos la Comunidad de Madrid para asesorarte de forma gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad. Másemprendimiento.es. Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAGE. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
En Alcampo, el ahorro tiene superprecios.
Hasta el 24 de diciembre, llévate pulpo crudo, piezas de 2 a 3 kilos, por solo 13,95 € el kilo.
Tu compra en tienda y también en alcampo.es.
Vuelve el mejor flamenco al Teatro Real. Del 14 al 16 de diciembre, no te pierdas el inicio de la quinta temporada de Flamenco Real con la gran bailaora Belén López. Y a partir de enero, disfruta cada mes en el Real de grandes artistas como Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna, Amador Rojas o Patricia Guerrero. Entradas desde 29 euros. Más información en teatroreal.es.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Miranda del Rey quiere pasar a ser zona B2 del abono de transporte y dejar la B3 que le corresponde actualmente. Así lo va a pedir su ayuntamiento a la Comunidad de Madrid. Esta petición se debe a que la localidad cerca de Rivas va a pasar de la zona B2 a la B1 en 2023 con la unificación de tarifa en todos sus barrios, por lo que a Arganda le correspondería la mencionada B2 para evitar un salto entre municipios limítrofes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Al margen de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado contra el asalto del gobierno a la justicia, la maniobra legislativa de Sánchez atenta contra el sentido mismo de la democracia y sus procedimientos. La derogación de la sedición como delito y la reforma de la malversación no responden a necesidades de mejora del ordenamiento jurídico, sino a un diseño para dejar impune el golpe de Estado de octubre de 2017 en Cataluña. Del mismo modo, el cambio de las reglas para la elección de los magistrados del Constitucional está en función de despejar el camino a un futuro referéndum o consulta en Cataluña. Si en tres ocasiones la Unión Europea ha tenido que llamar la atención al gobierno español por la pretensión de cambiar a su favor el modo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, cabe esperar que ahora actúe con algo más que un aviso. Hace dos años, la Comisión Europea recordó la obligación de consultar a los organismos pertinentes antes de tomar una decisión que afectara a la independencia de los jueces. Entre esos organismos se encuentra la llamada Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como Comisión de Venecia. Pero el gobierno no ha hecho ningún caso, como tampoco a las instituciones españolas llamadas a pronunciarse. La situación es muy grave porque, aunque tenga de su parte la aritmética parlamentaria, Sánchez está poniendo en venta el Código Penal y el sistema judicial, y eso